elegido por aclamación con el 99,24% de los votos. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Un congreso de unidad sin batallas internas ni tampoco fisuras en las ponencias que se han debatido desde el viernes. Feijóo será el encargado de poner el cierre a esta cita en la que el líder del PP se ha propuesto alcanzar los 10 millones de votos apelando a la centralidad. Este mediodía, antes de la clausura, escucharemos a Isabel Díaz Ayuso, que durante todo el fin de semana ha mantenido un perfil bajo en el pabellón 10 del recinto ferial de IFEMA. Está Silvia Martínez.
Buenos días. Últimas horas del cónclave popular con una promesa en el horizonte, un cambio de raíz para España. Es la promesa de Alberto Núñez Feijóo, reelegido como líder de los populares por unanimidad. Promete que el objetivo está ya en echar a Sánchez y llegar al gobierno. Está convencido de que van a arrasar a los socialistas. Feijóo también ha hecho una petición.
Si hago lo que hace él, echadme del partido. No consintáis la degradación de un partido de Estado.
Pase lo que pase, España nunca estará en venta, es lo que ha dicho este sábado. Ahora, domingo, escucharemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Después, Feijóo volverá a tomar la palabra para concluir un cónclave en el que los populares han presumido de unidad frente a un PSOE al límite. Por primera vez en 8 años han conseguido un consenso tan amplio como para renovar los estatutos y también las ponencias del partido.
El PSOE afronta un domingo de resaca tras el Comité Federal con el que Sánchez ha impuesto una operación cosmética para taponar, o al menos intentarlo, la crisis interna por el caso Cerdán. El presidente deja atrás un crítico comité marcado por la renuncia de uno de sus hombres de confianza, Francisco Salazar, acusado de acoso sexual por varias mujeres. Sánchez sigue sin disipar la zozobra interna ante los escándalos que le cercan y en las filas socialistas lamentan ir de sobresalto en sobresalto. Ricardo Rodríguez.
No salimos de una y nos metemos en otra. La constatación de voces socialistas evidencia el fracaso de Pedro Sánchez en su pretensión de salir del Comité Federal del PSOE habiendo insuflado ánimos al partido. El torbellino desatado por la caída de Paco Salazar, el hombre de la absoluta confianza del presidente, entre acusaciones de acoso a mujeres, asumido en el estupor al mando socialista. Tampoco ha ayudado a disfrazar entre los cuadros intermedios la sensación de fin de ciclo. Esto, repiten, difícilmente da más de sí. En la Moncloa estudian cómo avanzar en la investigación del caso Salazar, principalmente en el mismo complejo presidencial, pero es que en general en las filas se acogieron con cierta frialdad hasta los mensajes del líder. Las dudas persisten con su receta, la de resistir. El estado de ánimo está bajo mínimos.
En Texas, en Estados Unidos, continúan las labores de rescate por las inundaciones que ya han dejado al menos 52 muertos. Una quincena son niños que se encontraban en un campamento que ha sido arrasado por la crecida del río Guadalupe a causa de las fuertes lluvias. Entre los desaparecidos hay una veintena de menores y sus monitores, aunque se desconoce a esta hora la cifra exacta. La alerta emitida por las autoridades continúa vigente en una decena de poblaciones, aunque las previsiones meteorológicas de cara a las próximas horas son algo más optimistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid, que ya está en semifinales del Mundial de Clubes. Teresa Vasallo.
Sí, y se medirá al PSG el próximo miércoles a las 9 de la noche, después de ganarle 3-2 a un Dortmund que estuvo a punto de empatar en el tiempo de descuento. Así analizó Xavi Alonso, el entrenador del Real Madrid, los últimos minutos de su equipo.
Creo que hasta el minuto 80 pues hemos controlado bastante bien el partido y luego se ha agitado todo, ¿no? La verdad es que ahí no hemos sabido que no pasaran cosas. Han pasado demasiadas cosas en poco tiempo. Incluso después del 3-1 ha pasado demasiadas cosas en 2 minutos. Afortunadamente lo celebramos que estamos en la semi. Pero bueno, igual viene bien que pase para estar alerta la próxima vez.
Por otro lado, en tenis, Alcaraz quiere clasificarse no antes de las 5 menos 10 para los cuartos de final de Wimbledon contra el ruso Rublev. Además, a las 12 y cuarto empieza la segunda etapa del Tour de Francia, donde habrá 209 kilómetros y más de 2.500 metros de desnivel, que podrá seguir en tiempo de juego desde las 3 de la tarde. Y en Fórmula 1, a las 4, da comienzo el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Verstappen saldrá desde la pole, Alonso séptimo y Carlos Sainz noveno.
Gracias, Teresa. Te acompaña ya el fin de semana de COPE con Cristina.
Gracias, Antonio Herraiz. Nos juntamos de nuevo dentro de una hora para más noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Hoy es 6 de julio. Atención, porque todo el fin de semana es de muchísimo tráfico. Operación salida, tienes que tener cuidado. Te saluda Cristina López Schlichting, en nombre de todo el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Hoy hace tiempo de verano, con mayor estabilidad, eso sí. Las tormentas famosas ya solo persisten en el noroeste, a saber, en los Pirineos orientales y al sur del sistema ibérico. Mucho calor, eso sí, en el interior de la mitad sur de la península y en el Bajo Ebro. Por el Cantábrico entra una masa de aire polar que lleva cielos nubosos y chubascos. Así nos contaba Jorge Olcina el pronóstico para la semana que entra.
Seguimos en esta situación de temperaturas altas, propias del verano, quizá entre 1 y 2 grados por encima. Bueno, ese es el panorama. No hay grandes cambios, salvo que a partir del miércoles de nuevo volverá el calor a toda España. De nuevo el Cantábrico pierde esa condición de alivio térmico y de nuevo vamos a tener un pequeño repunte de calor, ¿no?, entre el miércoles y el viernes de la próxima semana.
¡Ay, los refranes! ¡Qué verdaderos son! Apenas hay situación en la que un refrán, a menudo recogido en el Quijote, no figure. Que cierto es que las desgracias nunca vienen solas, que a perro flaco todos son pulgas, y luego ese otro, no hay dos sin tres. Cuando el que fuera secretario de organización del PSOE, Ábalos, salió rana, Pedro Sánchez nombró a Cerdán y le salió sapo. Bueno, pues ayer intentó sustituirlo por un comité de 4 personas con Rebeca Torro al frente y resulta que una de ellas, Francisco Salazar, el más cercano a su persona, hombre fuerte de Sánchez, era batracio también. Toda la mañana algunas mujeres del PSOE empezaron a advertir que había denuncias sobre Salazar, que era baboso y acosaba, según decían las palabras exactas de las víctimas, y que de nuevo nos encontrábamos con un vejador y despreciador de mujeres. Escándalo, zozobra, prisas por los partidos, perdón, por los pasillos, corre, ve y dile. Tenía que empezar el Comité Federal en Ferraz y no se sabía muy bien qué hacer. Los asistentes dudaban entre dar crédito a los rumores y desatar un montón de editoriales y las portadas de los periódicos o hacer la pelota a Sánchez, porque aunque Sánchez da mucho miedo y no perdona, el barco está en zozobra y no se sabe lo que va a pasar en algunos meses y todos se preguntan de qué van a comer. A la ministra Pilar Alegría le cuestionaban por Francisco Salazar a la entrada de Ferraz y contestaba así.
Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro. De hecho, algunas de sus colaboradores, sus colaboradoras que trabajaron con él en Moncloa, en tiempos después estuvieron trabajando conmigo en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y, por tanto, yo solamente, como digo, hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre, y además así lo he manifestado, un compañero absolutamente íntegro.
Pero vamos a ver, doña Pilar, ¿no hemos quedado en lo de hermana, yo te creo? Tanto feminismo de boquilla y luego a mirar para otro lado cuando alguna denuncia y no interesa. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Se quemó. En poco tiempo quedó claro que las denuncias pintaban verdaderas y que las mujeres se quejaban con razón. Y Francisco Salazar tuvo que renunciar al cargo. Claro, a la salida del comité, la ministra se apresuraba a cambiar de versión.
Cuando he llegado esta mañana no había tenido oportunidad a leer estas noticias, esta información, que la primera decisión que se ha adoptado por parte del partido en primer lugar es el paso atrás, así lo ha pedido el compañero Francisco Salazar, porque si hay unas conductas que son absolutamente antagónicas a los principios que ha defendido siempre nuestro partido, son las actitudes machistas.
Sí, sí, pero cuando les nombran se callan. Tienen que descubrirles para que realmente salgan al paso de sus responsabilidades. Lo que a mí me tiene perpleja es que alrededor de Pedro Sánchez haya tanto putero y acosador baboso. ¿Pero qué amistades tiene este hombre? ¿Qué preferencias humanas? Porque, oye, un amigo rana lo tenemos todos. Dos, ya es mala suerte. Pero es que van tres. Y esto ya es pandilla, compañía vital. Y hay otros refranes, como dime con quién andas, que advierten de estas cosas. O este hombre está ciego, o acostumbrado a lupanares y chistes de mal gusto en el trato. Porque yo no me creo que todos estos se comportasen en su presencia como hermanas de la caridad, que dicen que todos eran íntimos. Con la salida de Salazar, a Pedro Sánchez apenas le quedan ya colaboradores de aquella primera hora, de quienes le apoyaron cuando el partido le echó, de la llamada banda del Peugeot. Bueno, pues el larguísimo comité federal empezó con retraso, por este motivo que he contado, y Sánchez eligió, como modalidad de comparecencia, el ir al corazón.
Comparezco ante vosotros, evidentemente con el corazón tocado, pero también con la determinación intacta. Y os lo digo, yo soy consciente de mi deber. Vosotros y vosotras me elegisteis como capitán de este barco. El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
Yo no sé qué cantar. Tengo el corazón partido. O sea, o lo de Alejandro Sanz o lo que cantábamos de niña. Soy capitán de un barco inglés, de un barco inglés. En fin, así comenzó el comité. Ya no le quedan más registros que estas cosas de la misericordia y la pena. Y uno de los momentos más tensos fue el enfrentamiento entre Emiliano García Page y el ministro de Transportes, Óscar Puente. El líder de los socialistas manchegos pidió directamente o elecciones generales o una cuestión de confianza sobre Sánchez. Y el ministro de Transportes respondió llamándolo hipócrita y enfrentándose a él duramente. Y aprovechó para criticar de paso a Felipe González. Recordó los GAL o el escándalo Roldán. También Sánchez se subió a este carro de Zaher Ira González y dijo: cuando deje de ser presidente, yo estaré al lado de mi secretario general. O sea, señalando que González es un traidor. Pues poner verde el legado de Felipe González en el comité es mal camino, ¿eh? Es cuando menos arriesgado. O estos paran esta degeneración interna o no les van a quedar ni recuerdos del PSOE histórico. Curiosamente tuvimos el honor de salir en ese rifirrafe, sí, sí, los de COPE. Puente criticó que a Page no se le viese incómodo en sus participaciones en la COPE, aludiendo, supongo, a su reciente entrevista con Carlos Herrera. Bueno, nosotros no solemos incomodar a nuestros invitados, ni a Page ni a Puente. La cortesía es norma aquí. Claro, con todo esto se lo pusieron muy fácil a Alberto Núñez Feijóo en el Congreso Nacional del Partido, que, como os he escuchado, se celebraba en IFEMA y termina hoy.
No soy ni seré como él. Pero además quiero un partido que tampoco me lo consienta. No me lo consintáis. Si hago lo que hace él, echadme del partido.
Feijóo hizo un discurso centrado y sin mencionar a Sánchez. Se puso como objetivo 10 millones de votos para lograr un cambio de raíz y dijo que el PP es la única alternativa a la actual decadencia. Hizo un chiste incluso, que rezaba de la siguiente manera: no hay más que comparar lo que ha pasado esta mañanita, dijo, mañanita en Ferraz, con lo que está pasando aquí estos días. Y claro, hubo carcajada general. En estos momentos el acuerdo en el partido es total, como siempre que una formación se dirige hacia el triunfo. Conclusión, votaron efectivamente a favor de Feijóo el 99,24 y se anunció la entrada en el nuevo Comité Ejecutivo Nacional del partido, que configuran 30 personas, de Cayetana Álvarez de Toledo. También entró María José Catalá, alcaldesa de Valencia. Y es noticia que el alcalde de Badalona, Albió, no descartó contar con el partido de Puigdemont para forzar una moción de censura. Esto es, pactar con Junts, si Junts no exige barbaridades, y acuerda retirar su apoyo a Pedro Sánchez. Ayer estuvo con nosotros Elías Bendodo, vicesecretario del PP, y dijo lo mismo.
porque tenemos que hablar con todos menos con Bildu, insisto. Eso no es tragar con todo. Una cosa es hablar con todos y otra tragar con todo. Nosotros no. Lo que le pidió Junts al Partido Popular es lo mismo que le pidió después a Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? Hay una gran diferencia. Tenemos principios y no aceptamos arrastrar el nombre de España para conseguir una investidura.
Ahí estamos. Bendodo prometió aquí, además, que el PP combatirá a los ocupas, derogando la ley de vivienda, que derogará también la reforma del Código Penal contra la que se manifiestan los jueces e impedirá el llamado cupo catalán. Vamos a ver qué va a pasar hoy, puesto que ya ha terminado el Comité Federal del PSOE en el Congreso Nacional del PP. ¿Cuál es el programa? Nuestra compañera de informativos, Silvia Martínez, está allí. Buenos días, Silvia.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
¿Qué se prevé hoy? ¿Comparece Ayuso?
Eso es. Mira, hoy arrancamos a las 11:30 de la mañana, un poco más tarde que el resto de días del Congreso. De hecho, aquí en IFEMA estamos pendientes de que empiecen a llegar los dirigentes y afiliados del partido para el día de despedida del cónclave popular. De hecho, nosotros los de la COPE hemos sido uno de los primeros en llegar. Empezamos más tarde y la agenda de hoy es más escueta también. Si se cumplen los horarios, arrancará la sesión plenaria en una hora aproximadamente. Escucharemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha optado estos días por un perfil más bajo. Era una de las que prefería un sistema de voto directo, primarias puras y duras, y finalmente estos días el PP ha aprobado lo contrario en la reforma de estatutos, un sistema de compromisarios. Después de Ayuso, el reelegido por unanimidad como presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pronunciará un nuevo discurso, esta vez de clausura, y será lo último de estos tres días de Congreso que terminará, si todo va bajo lo previsto, sobre la una de la tarde.
Pues muchísimas gracias, Silvia. Estaremos muy atentos a cuantos nos puedas contar, sobre todo la intervención de Ayuso y si se produce alguna novedad. Un saludo.
A vosotros, chao.
En fin, son noticia del día y no podemos dejar de mencionarlo, las tremendas inundaciones de Texas que han provocado la muerte de a los oídos de 52 personas, entre ellas 27 niñas que estaban en un campamento cristiano junto a un río, en una tragedia que recuerda a la de Viescas en España en 1996, cuando efectivamente una andanada de agua se llevó todo un camping. En Palma de Mallorca hubo ayer 18 heridos leves cuando un avión de Ryanair con destino a Manchester tuvo que ser evacuado por aviso de incendio. Salió en el display, en los mandos, una indicación de fuego y los pasajeros tuvieron que salir por las salidas de emergencia. Varios se hirieron al saltar directamente al asfalto. En fin, todo ha quedado en un susto. Cuando acaba de terminar el Comité Ejecutivo del PSOE, tenemos con nosotros a don Jesús Manuel Alonso, alcalde de Ágreda, en Soria, exsenador socialista, miembro del partido. Muy buenos días, don Jesús.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues un balance de este Comité Federal, ¿qué impresión le ha producido?
Bueno, yo creo que en principio se ajustaba al guión inicialmente previsto. Yo inicialmente había manifestado que había dos posibilidades. Una de ellas era proteger al líder, otra de ellas, desde mi punto de vista, era proteger al partido. Creo que había que haber tomado decisiones más importantes, más drásticas, permitiendo a los ciudadanos que volviesen a opinar una vez que se han producido circunstancias graves trascendentales en la estructura del partido. Eso se decía cuando se era oposición, por lo tanto yo pedía coherencia a la hora de actuar cuando se estaba en el gobierno. Una cosa que no me gustó, se produjo, es cierto, en la calle, pero creo que en la democracia lo más importante es respetar la opinión de las personas, que las personas se puedan expresar libremente según su convicción, según su opinión, y eso debe ser respetado, nos guste o no nos guste. Y eso no se produjo en la calle cuando Emiliano García Page accedía libremente a manifestar lo que opinaba a un comité federal que sucedió lo que sucedió en, eso, como digo, como ciudadano y como demócrata, lo considero totalmente condenable.
Mm. Efectivamente, Emiliano García Page fue objeto de invectivas en la calle y de insultos, cosa muy notable, ¿no? Porque realmente no es responsable del drama que se está viviendo en este partido liderado por Pedro Sánchez. Bueno, si usted dice que hay que solucionar las cosas, convocar elecciones o plantear una cuestión de confianza como Page, también merece el calificativo de hipócrita que le ha dedicado Óscar Puente al presidente de Castilla-La Mancha.
Bueno, pues me tendrán que decir por qué, ¿no? Porque cuando se descalifica a una persona se tendrá que fundamentar en qué tipo de argumentos. Yo creo que en la vida hay que ser recto, en la vida hay que ser coherente, pero sobre todo hay que demostrarlo. Entonces yo recuerdo cuando se estaba en la oposición y me parecía absolutamente coherente y correcto que cuando se cometían atrocidades, porque lo más importante es en política y el valor más trascendente que podemos tener los que tenemos la representación del pueblo, de un pueblo concreto o del país, es actuar de conformidad a cómo se ha exigido o se ha pedido cuando se era en la oposición. Yo creo que era el momento de asumir responsabilidades por coherencia, por credibilidad. Yo creo que en la vida hay que ir en línea recta y, por lo tanto, cuando a una persona se le descalifica, se le tendrá que decir por qué, ¿no? ¿Qué contradicciones ha cometido esa persona a la cual se le califica de hipócrita? Ya me dirán por qué.
Bueno, supongo que es por pedir elecciones cuando uno, de hecho, es representante del partido, como le ocurre a usted.
Bueno, pues seguramente será eso, pero más o menos es lo que se venía a pedir, vuelvo a decir, cuando se estaba en la oposición, cuando estaba gobernando el Partido Popular y se cometieron auténticas atrocidades, también se metía la mano en la caja por parte de dirigentes políticos que han acabado en la justicia, han acabado condenados. Quien tomaba la responsabilidad o la toma de decisión de nombrar a esas personas, se les exigía un determinado comportamiento que me parecía muy correcto, muy ético y muy leal, con lo que deben ser los basamentos fundamentales en los cuales se sustenta el Estado social y democrático de derecho, como es trasladar la responsabilidad de decidir a los votantes, que son los que tienen el poder soberano, que son los que tienen el derecho de voto y que, por tanto, tienen la capacidad de decidir. Por otra parte, yo siempre he dicho que la coyuntura actual es buena para el Partido Socialista Obrero Español si objetivamos resultados económicos, si objetivamos avances sociales. Por tanto, entiendo que no habría que tener ningún problema para poder presentar una gran alternativa, un político que sea capaz de ser atractivo, que presente un gran programa electoral y, por lo tanto, trasladar, como digo, la decisión al pueblo soberano, que es el que en cada momento debe decidir. Creo que eso es sano en democracia. Creo que lo más sano es someterse a quien nos colocan en los distintos puestos, en los distintos cargos, y esos son los que deben de convalidar las decisiones que se adoptan o que se toman en cada momento. Creo que eso ni es hipócrita ni es irresponsable. Creo que eso es lo más esencial y lo más democrático que puede existir un Estado social y democrático de derecho.
En el partido hay un run-run, lo sé porque me lo han comentado algunos dirigentes, sobre efectivamente alguna persona que pudiera sustituir a Sánchez. Se ha hablado de Illa, el jefe en Cataluña, se ha hablado de Eduardo Madina. No sé si usted está al tanto de más nombres.
No, yo siempre lo que he dicho, que al frente de cualquier partido, al frente de cualquier institución, yo creo que hay que poner gente contrastada. Para mí la gente contrastada, la gente que es capaz de arrastrar el voto, que eso es muy interesante para la sociedad, en este caso la sociedad española, pero también para el partido, porque al partido evidentemente lo que le interesa es poner al frente un líder que sea capaz de generar confianza, de generar ilusión, de abordar un gran proyecto para el país, y no me gustan los experimentos. Creo que gente que tiene mayorías absolutas suficientemente contrastadas es por algo, es porque la gente lo entiende, la gente lo apoya y la gente lo quiere como gobernante de su región, de su pueblo, de su país. Creo que hay que ir a esas personas que tienen mayorías absolutas, que como digo, no es por algo. Creo que no se debe ir a experimentos. ¿Quién tiene grandes mayorías absolutas en este país?
Pues el señor Page.
Pues el señor Page, que obtuvo, por otra parte, en su ámbito autonómico un respaldo del 99,4% de sus afiliados. No hay que olvidarlo. Eso me parece un resultado aplastante. Por otra parte, cada vez que se presenta a unas elecciones tiene cada vez más votos. Por lo tanto, ¿por qué vamos a excluir a una persona que en este momento no tiene sintonía con el aparato del partido, pero que sin embargo es de sumo interés para el partido y sobre todo para el país? Porque por encima del partido lo que hay que hacer es anteponer los intereses del pueblo español, los intereses de país por encima de intereses partidistas. Eso es como se tendría que hacer y como se tendría que gobernar, con esas miras. Y con esas miras obtendríamos como resultado pues un gobierno fuerte, sólido, con mayoría aplastante y, por lo tanto, con la capacidad de poder gobernar y decidir sin tener que depender de las minorías que vienen a exprimir a un gobierno con exigencias individuales que no son de interés general, sino son directamente de interés particular. ¿Hay otras alternativas? Pues evidentemente tenemos a otro gran candidato como Serililla, Señorilla, Simón Madina. Bueno, yo no conozco las convocatorias electorales donde haya tenido mayores absolutas, no digo que no sea un buen candidato, pero creo que ir a resultados concretos y determinados si queremos el interés de España y queremos el interés del partido también, indirectamente.
Sí, pues de luego lo que dice usted tiene mucho sentido común. ¿Qué le parece que saliese el nombre de Felipe González ahí en el comité y no para bien? Cuando se dijo, se le vinculó con los GAL, se le vinculó con el tema de los escándalos de Luis Roldán, cuando se le reprochó por parte del señor Sánchez que no estuviese detrás absolutamente de sus movimientos.
Bueno, pues yo creo que si preguntamos a cualquier ciudadano español de cualquier tendencia política, piense como piense, y le dijésemos, usted que ha conocido la democracia, que ha vivido distintos gobiernos en la democracia, me diga usted qué dirigente político español pondría usted en el ranking número uno. Y yo, por lo que veo en la calle, por lo que sondeo, por lo que percibo, don Felipe González Márquez se le considera por el pueblo español como uno de los mejores presidentes, si no el mejor, que ha tenido la democracia española. Evidentemente que se cometieron errores, cometieron atrocidades, pues seguramente no imputables a don Felipe González. Pero porque en este momento piense de forma diferente, no esté con el aparato del partido, no merece ese tipo de descalificaciones. Creo que estamos hablando de uno de los mejores políticos, un político transformador, un político que fue capaz de que España avanzase, de que España tuviese una gran conversión y que fuese y sentó sin duda alguna la cimentación básica y fundamental para que hoy España esté donde esté en todos los ámbitos donde nos encontramos. Creo que no merece ese trato. Creo que todas las personas por hecho de serlo merecen un respeto. Pero cuando estamos hablando de Felipe González Márquez, estamos hablando de uno de los mejores dirigentes de este país. Y por pensar de forma diferente, que simplemente es el trato que está recibiendo en ese momento por esta cuestión, creo que evidentemente no estamos siendo justos, no estamos siendo honestos, porque, como digo, en democracia lo más trascendental, lo más importante es que cada persona pueda pensar libremente lo que quiera y lo pueda transmitir a la opinión pública. Y por eso no debe ser condenado, no debe ser marginado o no debe ser mancillado artificialmente.
Estamos hablando con el alcalde de Ágreda, ex senador socialista, militante, don Jesús Manuel Alonso. Resulta que las encuestas señalan mayoritariamente que en caso de convocatoria de elecciones y al menos salvo cambio de guión, efectivamente que se presentase por ejemplo un candidato como Paje podría cambiar las cosas, pero en principio saldría mayoría suficiente para el Partido Popular y eventualmente en el acuerdo con Vox. Claro, ayer por ejemplo me decía Ricardo Rodríguez, nuestro representante de COPE en el Comité Federal, que había algún dirigente que decía tampoco se puede perder el gobierno en este momento con esta gente que hay fuera, los ultras. Lo digo porque quienes resisten la convocatoria de elecciones dicen que no se puede hacer puesto que se perderían.
Bueno, yo creo que es un argumento débil. Yo creo que cuando se va a una convocatoria electoral, si ya partes como derrotista, partes de que vas a perder, pues evidentemente eso también cala. Eso es tener poca confianza en sí mismo, tener poca confianza en lo que se ha hecho por este país, que se han hecho muchas cosas muy buenas, se han cometido errores de elección, de cargos, por supuesto, que eso es lo que haría asumir responsabilidades y ir a una convocatoria electoral, pero hay que reconocer que también este país ha recibido pues impulsos sociales, impulsos económicos. Bueno, el señor Donald Trump reconoció el avance económico que estaba teniendo España, ¿no?, recientemente, por ejemplo. Por lo tanto, creo que no hay que tener miedo a unas elecciones porque tenemos un gran resultado. Lo que sí creo, evidentemente, que con la coyuntura actual, con la cúpula actual, que evidentemente tiene la imagen social que tiene en este momento por no asumir responsabilidades, por las decisiones que se han tomado, que bueno, todos tenemos derecho a, mejor no equivocarnos, ¿no?, pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Por lo tanto, sí, si hiciese una oferta atractiva, yo hablo con la gente y con mucha gente de la calle, mucha gente votante del PP, y me dice que votaría a Emiliano García Page, pongamos, por ejemplo, porque quieren para el país una alternativa más centrada, una alternativa que sea generalista, una propuesta que ilusione a la gente, que sea capaz de conseguir una mayoría absoluta, pero como digo, he dicho anteriormente, no tener que depender de las minorías, porque en este momento, atención, lo que va a pasar en los próximos meses, ya lo dije yo en su momento, cuando me declaré en contra de esta autoamnistía, que evidentemente los amnistiados iban a apoyarnos no para una investidura, pero no para una legislatura, y por lo tanto permanentemente iban a estar exigiendo al Estado español prebendas permanentemente, porque eran un sustento necesario para la gobernabilidad del país. Imagínense lo que va a pasar en este momento. Por lo tanto, como digo, no hay que tener miedo en absoluto a una convocatoria electoral. Hay que presentar un programa atractivo, hay que presentar una persona, un hombre o una mujer que tenga una capacidad de atraer, y si la gente en este momento, según las encuestas, se inclina mayoritariamente por otra alternativa política, es porque piden un cambio. Y por lo tanto, para que ese cambio no cambie de siglas, pues tiene que producirse una alternativa, una propuesta distinta de la que se está gestionando en este momento. Otra cosa es que queramos seguir en el poder. Bueno, pues eso también es legítimo, es una decisión que se ha adoptado, y eso yo creo que a largo plazo pues va a tener consecuencias negativas para el partido. Ya lo he dicho al principio, se protege al líder o se protege al partido. Esas personas que trabajan día a día por sus pueblos, por sus proyectos, por su gente, en lo más próximo al ciudadano, pues seguramente por presentarse por unas siglas que son históricas, un partido que es importantísimo, pues puedan verse perjudicados, como ya se vieron perjudicados en las anteriores elecciones municipales, porque están, digamos, un poco en contra o radicalmente en contra de lo que está sucediendo con el PSOE a nivel nacional.
Una última cuestión que quería preguntarle, perdóneme, es que por mor del tiempo radiofónico tenemos que despedirnos, y además que tiene usted un programa complejo. ¿Usted cuánto le ve a Sánchez? Porque ayer nos dijo que de todo esto que estamos hablando, nada de nada, que él tiene el corazón dolorido, pero determinación absoluta, que es el capitán del proyecto. ¿Hasta cuándo va a aguantar esto con el deterioro que supone para el PSOE?
Bueno, yo creo que esto va a aguantar hasta que vuelva a suceder, si sucede otro escándalo. Bueno, el señor Coldo grababa todo, no sabemos qué ha grabado, qué noticias vamos a ver en el futuro. Yo creo que aguantará hasta donde se pueda. Yo creo que la resistencia va a ser total, va a ser absoluta, y bueno, yo creo que será aguantará hasta las generales, hasta la convocatoria, siempre y cuando evidentemente sea posible, no surja ya ninguna otra circunstancia que evidentemente a los partidos que apoyan al gobierno pues les incline a tomar otro tipo de decisión.
Es don José Manuel Alonso, ex senador del PSOE, miembro del partido, alcalde por el PSOE de Ágreda. Muchísimas gracias por ayudarnos en esta mañana. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias a todos ustedes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo, tiempo de juego.
Desde las 3, pedaleamos con el Tour de Francia.
Línea de meta, Erifrade.
Muy buenas tardes.
Y aceleramos con la Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión, es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Seminuevo! Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vamos con nuestra escuela de vida, pero antes pediros ayuda para luego para la tertulia de chicas. Llevamos como tema de oyentes ese viaje inolvidable en coche. No digo más, porque puede ser el viaje de tu vida con el amor de tu vida o haberte caído en el arcén y que tuviese que venir la grúa a 40 grados. Ese viaje inolvidable en coche. Deja tu mensaje de voz, por favor, en el 666-55-400, WhatsApp de sonido. Ese viaje inolvidable en coche, 666-55-400. Y ya está con nosotros Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, oyentes, Carmen, Ingeborg, todos.
Bueno, ya me los ha presentado Carmen Candela, nuestra médico. Buenos días.
Buenos días, amigos. Buenos días a todos.
Y por ahí anda mi madre ya en Hoyo Casero, en Ávila, de vacaciones. Ingeborg Schlichting, buenos días.
Hola, bien fresquita.
¡Ay, qué suerte!
Serás la única, ¿eh?
No, es que verdaderamente hay una diferencia con respecto a Madrid en la sierra, ¿verdad?
Grandísimo, grandísimo. Mm. Y anoche nos tuvimos que poner jersey.
Tú fíjate. Bueno, hemos estado leyendo las crónicas y la verdad es que nos ha llamado la atención un reportaje del País Semanal donde se hablaba de que nos estamos volviendo asociales porque teletrabajamos, en muchos casos pues nos ausentamos de las empresas, al menos temporalmente. En lugar de ir a la tienda pedimos comida a domicilio. Ayer, por ejemplo, hablaba con nuestros nuevos becarios y apenas van al cine. Ellos solamente ven cine en el sofá. Y lo cierto es que nos encontramos con un fenómeno por el cual incluso los chavales jóvenes realizan todos los trámites de la administración por internet. Son muy recelosos con relación a presentarse delante de una ventanilla. Nosotros nos preguntamos cómo nos influye este cambio desde el punto de vista de la falta de relación con los otros. Vamos a plantear este tema en nuestra escuela de vida. ¿Vosotras tenéis alguna impresión, mamá, Carmen? A ver,
pues
Candela.
Yo fíjate, Cristina, cuando estaba preparándome el programa, me ha dado como una especie de nostalgia, porque yo he vivido tan diferente a cómo están viviendo mis nietos, por ejemplo, que realmente se me ha encogido un poco el corazón, porque yo creo que el sentido de pertenencia se ha perdido, o sea, no está de moda.
¿Qué quieres decir con el sentido de pertenencia?
Pues
yo no soy muy amiga de las nostalgias, ¿eh? Normalmente me gusta el presente, pero quiero ver las pros y las contras.
Yo hoy estoy absolutamente nostálgica. O sea, me ha tocado algo este tema y me ha tocado algo que me ha dado pena, porque estamos sobreestimulados digitalmente. Se han digitalizado todas las relaciones. Creo que la sociedad moderna se valora más como la autosuficiencia más que la comunidad. El sentido de pertenencia me refiero a, pues por ejemplo, yo no conozco a muchísimos vecinos de mi casa, de mi edificio, y yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, mis padres y nosotros saludábamos a todos los vecinos, a cualquier cosa, a un club, una comunidad religiosa, cualquier cosa que te identifique, ¿no?, con algo, pues yo creo que se ha perdido un montón. Y yo creo que tiene muchísimo que ver la digitalización, fíjate.
Es verdad que hay una sensibilidad, por ejemplo, cuando Podemos salió a las calles, ¿os acordáis de los movimientos asamblearios? La idea era recuperar un poco justo la asamblea, la capacidad de relacionarse, las comunidades de base de barrio. O sea, es una nostalgia que hay tanto en un lado como en otro, como en el centro. Mamá, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, yo digo lo mismo que Carmen, en cierto mentiro. Lo que pasa es que yo creo que esto ya ha empezado con la televisión. Con la televisión ya ha empezado a cambiar muchísimo.
Es verdad.
Pues la gente antes, por ejemplo, en el pueblo, la gente hacía unos corrillos, las mujeres hacían labores, se contaban historias, se contaban cuentos, hechos de antaño, y todo el mundo escuchaba y tenía un interés. Ahora todo el mundo está en su casa y está delante de la televisión. Con eso ya ha empezado todo. Ahora, es que ha ido a más, porque la gente ahora trabaja con el ordenador, trabaja con el teléfono. Si aquí en el pueblo se sientan los niños con el teléfono en la plaza y en vez de hablar entre ellos, hablan de un banco a otro por teléfono. O sea que es una cosa seria.
O sea, los ves sentados en fila, en el pollo de la plaza.
Sí, sí, sí. Y hablan por teléfono, porque la plaza es muy grande, pero se tienen que levantar para hablar, pues usan el teléfono. O sea que ha llegado un extremo.
Sí, yo reconozco que alguna vez me ha pillado guisando con 80 ollas y he escrito un mensaje a alguno de mis hijos en la otra punta de la casa. Digo, ven, pues aquí, fíjate, que no tengo manos.
Fíjate que grave.
Claro.
No, es verdad, porque antes también había tertulias, incluso en los bares, la gente se reunía para jugar una partida de cartas, pero se reunía la gente, se conocía la gente. Es que ahora la gente casi no se conoce. Mira, por ejemplo, en mi escalera en Madrid viven 14 vecinos. Y los vecinos de los últimos pisos, que son nuevos, que gente ya se ha muerto, se han metido familias con niños jóvenes, y lo conozco. Porque a veces entra gente en el portal y digo, uy, ¿estos serán de aquí o son de fuera? Porque es que ni si quien vive.
¿Sabes?
Y yo no me atrevo tampoco a pedir sal a ningún vecino ya, que son como antes. Antes, pues la gente, si te faltaba cualquier cosa, pues tú pedías al vecino, tienes un poco de esto, me puedes dejar un poco de esto. Todo esto se ha acabado.
Se ha acabado. Se ha acabado. Como no tengas muchísima confianza, realmente salir a pedir un litro de leche es que no. Y luego, por otro lado, también ves las ventajas, pues porque cada uno hace su vida.
Cris.
Bueno, cada uno hace su vida, nadie te critica. En las comunidades pequeñas, pueblos, vecindades, una niña pues se queda embarazada, otro está con tal, y todo el mundo cho,
bueno,
¿no?
Claro, es lógico porque ellos ni tienen periódico. Aquí, por ejemplo, no viene ni el periódico porque la gente...
Pero quiero decir que es molesto.
Ay, a mí me parece que eso tiene su punto.
Sí.
Que tiene su punto criticar. Bueno.
No, sí. Tiene su punto. No, tiene su punto hablar de lo bueno y de lo malo, porque quiere decir que formas parte de una comunidad, que te enteras que la hija de fulanito ha hecho no sé qué. Pues claro, pues lo comentas.
Y toda la vida la pobre criatura estigmatizada. La pelos, no, que la vieron en la era.
¿Cómo sois?
Pedro, ¿cómo lo ves?
Sí, sí, sí.
A ver, yo lo veo siempre desde un enfoque un poquitito más ecológico, si me lo permitís, ¿no? Lo que sí que está provocando la nueva tendencia es lo que en psicología nosotros determinamos como que existe una diferenciación, una distancia cada vez mayor entre el yo individual y el yo social, es decir, entre la persona y el personaje. Los jóvenes se acostumbran mucho más a intentar mostrar en todos los sectores en donde ellos se desarrollan, que suelen ser en las redes sociales, sus personajes, mientras que la propia persona no es capaz de reivindicarse, por lo que al final el autoconcepto, la autoestima, todos estos aspectos que son fundamentales en lo que va a ser precisamente el equilibrio personal y psicológico, pues parece que queda afectado. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Luego, obviamente, la tendencia, pues claro, los jóvenes hoy prefieren un WhatsApp a, por ejemplo, hablar por teléfono. ¿Por qué? Pues porque no están preparados para hacer frente a algo que inmediatamente requiere una acción. Es decir, que cada vez están demorando mucho más la actuación, están demorando los refuerzos y lo que quieren es controlar al máximo la poca exposición a un medio.
Pedro, fíjate tú, y tú estarás viendo en la consulta soledades no deseadas y sobre todo muchísimos problemas de ansiedad y de depresión.
Exacto.
Que yo creo que todo es, la ansiedad y la depresión, toda la psicopatología que hay ahora, yo creo que es un poco consecuencia de esta forma de vivir.
Nosotros tenemos mucho la soledad y el sentirse solo y el estar solo.
Y falta mucha expresión verbal. La gente solo escribe. Y cuando tiene que enfrentarse a un tema, por ejemplo, los mismos estudiantes, cuando les cuesta muchísimo expresarse verbalmente.
Bueno,
prácticamente no hablan, porque todo lo comunican por escrito.
Y hay
porque
una cierta...
Resulta que en Alemania, por ejemplo, dicen que los niños empiezan a hablar mucho más tarde.
Anda.
Y correctamente, que los tienen que enseñar en el colegio a hablar correctamente, porque no hablan. Los padres trabajan y ellos están solos y entonces solo se conectan con los medios.
Qué interesante.
Sí, y encima ven TikTok. TikTok, Instagram, no sé qué, y ellos no se expresan ni leen, porque no se leen. Se maneja mucha tecnología tampoco, digital, claro, pero no se leen. Y es verdad que se ha perdido mucho vocabulario. Llevas razón, Ingeborg. Se ha perdido muchísimo vocabulario.
Hombre, se lee en papers, sí, eso sí. Quiero decir, yo noto que muchísimos, bueno, sobre todo gente de 25, 30 años, lee muchísimo en las redes, pero mucho. Otra cuestión es el qué, etcétera, pero de hecho lee. Pero yo incluso he visto cierta rigidez en el rostro. Quiero decir que había una expresividad que llega a perderse.
Totalmente.
De tal manera que yo sí que he percibido en los jóvenes una impenetrabilidad del rostro que tiene que ver con esa falta de relación cara a cara. Porque cuando tú vas a una ventanilla a pedir ayuda porque tienes un problema, tienes que enfatizar. Vamos, si ellos no entienden que estoy pidiendo ayuda para un hijo discapacitado o que tengo un problema porque tengo un problema con el recibo de la luz y no lo dejo de manifiesto, pues el otro claro, no me puede ayudar.
Tienes que negociar, tienes que generar una serie de habilidades que decimos asertivas que quedan totalmente afectadas cuando la práctica que se está utilizando actualmente es el individuo frente a una máquina, ¿no? Ahí no, ahí simple y exclusivamente la máquina es máquina, ¿no? Y tú no puedes utilizar ni siquiera esos componentes de la comunicación tan importantes como, por ejemplo, la asertividad, ¿no? Defender derechos, expresar emociones, hacer críticas, saber decir no, todo esto se está perdiendo.
Sí, sí.
De todas formas, hay cosas buenas, ¿eh? Hay cosas buenas.
Eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a decir. Venga, Cris, adelante. Cosas buenas.
Efectivamente, pues te quiero decir, primero, se facilitan muchísimo más los trámites. Me refiero a los ordinarios de la administración. Segundo, no te tienes que desplazar, etcétera. Luego, evidentemente, tienes acceso a todo sin prácticamente esfuerzo. O sea, te traen la comida a casa, te traen los envíos, puedes comprar por internet. Cosas que antes te requerían mucho esfuerzo se ven reducidas y la vida es muchísimo más práctica. Y luego, que vamos a decir del acceso a la información. O sea, yo siempre digo que yo soy adicta.
Yo eso no lo veo así.
Pero ahí tengo que hablar un poco de la tercera edad a la que por fin pertenezco. Nosotros tenemos muchísimos problemas por internet y por las máquinas conectarnos con la administración, por ejemplo. Para nosotros es mucho más difícil porque es que yo, por ejemplo, yo ni siquiera muchas veces estos aparatos los puedo manejar y tengo que pedir ayuda a la gente joven. Porque nosotros era mucho más fácil. Tú vas a una ventanilla y ahí un señor te lo explica perfectamente. Pero es que a veces te mandan en la administración a 20 teléfonos, te ponen un contestador automático, te dicen que no podemos atenderle, que nuestras niñas están ocupadas. Es un jaleo.
Bueno, hay un lapso generacional que en definitiva tremendo. Nosotros también sentimos. La gente de 50, 60 o incluso los de 40 no se parecen a los de 15, que es que son totalmente digitales.
Yo me siento identificado con tu madre, a mí me encanta. Vamos, yo soy de la tercera edad.
Pero eso es inevitable porque ha cambiado la era. Estamos, como decía el Papa Francisco, en un cambio epocal y eso ha cambiado. Ahora, ¿qué podemos hacer para no perder, al menos del todo, esa cosa que los sociólogos dicen que tiene mucho que ver efectivamente con la superación de las depresiones, con la evitación de una vejez decrépita? ¿Qué podemos hacer para mantener cierto contacto social? ¿Se os ocurre?
Pues, hombre, yo creo que...
A ver, Carmen, y luego Pedro.
No, se empieza desde el colegio, se empieza desde las universidades, se empieza desde todo, desde lo educativo, ¿no? Es decir, y generar espacios también ricos en cuanto a lo que van a ser el intercambio de opiniones y el seguir aprendiendo siempre en cualquier momento de la vida.
¿Pero dices hacer tertulias en la clase?
Sobre todo ejemplo, tener metodologías, efectivamente, que combinen los dos métodos que habitualmente se suelen utilizar, aunque ya está...
Pero ahora ni siquiera se van a las asambleas, ni siquiera se van a las reuniones de la comunidad de propietarios. Sí, claro, es verdad, es que la gente ahora no se reúne, o sea, se queda en casa. A mí, yo echo de menos eso, o sea, yo no sé lo que se puede hacer para volver a generar ese vínculo con el vecindario, incluso en las universidades. En las universidades ya no hay asambleas. O sea, yo no sé lo que se puede hacer, francamente, pero sería interesantísimo rescatar eso porque ya no se dialoga. La sociedad está dividida.
¿Y a ti se te ocurre, mamá, qué se puede hacer?
Hombre, en el colegio yo recomendaría que hicieran, por ejemplo, mucho más teatro. Porque esto lo estamos en Alemania incluyendo mucho más, porque no solamente es expresión corporal, sino también verbal, y los niños trabajan en grupos y se ayudan mutuamente y eso es muy interesante.
Fíjate,
como alternativa.
Sí. Fíjate, hacer teatro. Incluso podemos mover a nuestros oyentes a apuntarse a algún tipo de grupo, ¿no? Sabiendo que eso retrasa el envejecimiento. O sea, aquí hay una cosa que dicen siempre los geriatras: como la gente se aísle y no hable y no intercambie, directamente va camino de la demencia, ¿eh?
Totalmente. Yo puedo hacer todo tipo de ejercicio cognitivo. Que como no hagan este tipo de acción, que al fin y al cabo te va a dar oxitocina, maravillosa, pues verdaderamente es el final.
Nos vamos al informativo. Gracias a la doctora Candela, al doctor Martínez y a mi señora madre. Un abrazo a los tres.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Dia.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Cada
cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ojo, con esa huelga los jueces nos están defendiendo. Nos están defendiendo. Porque cuando la independencia judicial está amenazada por el poder político, son los ciudadanos, somos los ciudadanos los que terminamos pagando con nuestra libertad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Que son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El PP